buenos días. 9:09 de la mañana. Les pido perdón por empezar un poco más tarde. En este día viernes, así que igualmente hay que estar alegre a pesar de toda la confusión que reina en el ambiente por todos lados, tanto nacional, local como internacional. Tenemos una, las crisis a veces vienen donde menos uno las espera o las espera, quizás. Tenemos una crisis en Turquía con una moneda, la lira turca, que se está devaluando hoy día nomás un 13%, una moneda que hace poco valía 3, está parecido a Argentina. Hoy día está valiendo 6 liras turcas por dólar, hoy día con un aumento de casi un 14%. Por lo tanto, hay confusión también en Europa. Los bancos europeos, que tienen posiciones también en este país, cayendo también fuertemente. Tenemos un DAX alemán que estaba cayendo casi un 2%, y los bancos europeos cayendo fuertemente. El IBEX 35 cayendo un 1,56%, también cayendo el CAC 40 un 1,5%. Los futuros en Estados Unidos también están a la baja en medio punto, por lo que tenemos un día convulsionado más allá de este, a ver cómo decirlo, cambio de gabinete, que no lo vamos a comentar mucho. Lo único que yo quería comentar era que siento que hay confusión también en el gobierno, está desorientado un poco. Hacer esta parafernalia ayer, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Matías del Río en el programa anterior. Mientras tanto, veo sensatez en las palabras de Vittorio Corvo, que acá se destacan en el Mercurio, donde dice que Corvo insta a la autoridad a moverse más rápido y a sacar los lomos de toro a la inversión. Porque sí, porque estas discusiones con Bachelet de quién creció más, quién creció menos, no tienen ningún mérito, porque el gobierno no ha hecho nada todavía. Hay una inercia solamente de expectativas y una bajo y Masek del año anterior, y nos hemos pasado puro armando intrigas de palacio con que es carne para los programas de semifaranduleros de periodismo especulativo político. Tengo el agrado de presentar hoy día a un amigo que nos va a acompañar durante el programa, Esteban Calvo. Él es presidente ejecutivo del grupo Abas. No está acá porque sea nuestro auspiciador, sino porque es nuestro amigo y tiene mucho que, creemos, esto está a prueba, creemos que tiene mucho que aportar en todo ámbito de opinión. Él es una persona muy importante en la publicidad en Chile, así que muy bienvenido, Esteban, y muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias.
Está muy nervioso, doctor Camus. Tranquilícese, tranquilito.
No, sabe, tranquilo, tranquilo.
¿Cómo llevar este asunto? Muy buenos días, cuando quiera habla y tiene el micrófono. En un rato más va a venir Aldo Lema, así que aprovechemos de hablar antes.
Aprovechemos, sí. Oye,
muy buenos días, Fernando.
¿Cómo le va? Oye, Turquía tiene un PIB, PIB de como país de más o menos un trillón, un poquito menos de un trillón, 900 billones aproximadamente. 80 millones de habitantes y se para
en un, como Apple.
Claro. O Amazon. Claro, es como Apple, sí.
O Amazon.
Cerca de Amazon, exacto.
Claro, un poquito más grande que Amazon, es cerca de Apple.
Gracias, Esteban.
Se para además en un lugar que es geopolíticamente muy relevante, ¿eh? Yo diría que la gran relevancia que tiene Turquía es porque está básicamente parada en la puerta entre Europa y el Medio Oriente.
¿Qué pasa en, ¿ya?, Turquía, niño maravilla? ¿Por qué
entonces lo que
salto tan discreto?
Hace algunas semanas. Ya, bueno, un par de meses a esta altura, Turquía eligió, o más bien reafirmó, a un líder que es un líder bastante polémico, que algunos ya han calificado de medio dictador, el señor Erdogan, que con un estilo bastante confrontacional, directo, le ha cambiado un poquito las reglas del juego a un país que por mucho tiempo fue el principal aliado estratégico de Europa y Estados Unidos en la contención de los conflictos del Medio Oriente, en particular lo que pasaba en Siria, Irán, etc. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, hace dos horas, acaba de dar un discurso público donde le pide a los turcos que todo aquel que tenga dólares incluso debajo del colchón salga y compre liras turcas. En un llamado desesperado a frenar...
Como el llamado del ministro, que por favor contraten gente.
Claro, un llamado desesperado a frenar la fuerte depreciación de la moneda turca, que fíjate que en este año se ha hundido, como tú decías, casi un 40%, pasando de niveles de 3 dólares, o sea, 3 liras y media, a alrededor de 6 liras y media por dólar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto es tan relevante para el resto del mundo? Además de por la posición geoestratégica y el tamaño de la economía turca, que es una economía bastante relevante, es porque hay una fuerte exposición de los bancos europeos y de la banca en general del sistema mundial a la economía turca, ¿ya? Y de hecho, lo mencionábamos fuera de micrófono, pero hay varios de los bancos europeos que están cayendo hoy día debido a la incertidumbre que genera estos niveles de exposición que tienen respecto al de la lira turca y la economía turca en general.
¿Qué pasaría si es que, como se trató hace un tiempo atrás, de que si es que Turquía tuviera el euro? ¿Qué estaría pasando? ¿Estaría mucho más protegida Turquía?
Claro,
¿estaría
tendría una posición
más fuerte? ¿O la cosa sería un problema aún más grave?
Tendría un problema, yo te diría, o sea, mi presagio, y esto es contrafactual, así que es difícil comprobarlo, es que tendría problemas en otros frentes, probablemente en temas de, ¿cómo se llama?, de precios internos, transferencias, de nivel de endeudamiento. Recordemos que Turquía lleva 10 años...
No tendría la flexibilidad que tiene ahora como para ir
ajustándose. Para evaluar la moneda, claro.
¿Qué es lo que le pasó a Grecia? Que por eso Grecia le tuvo tanto tiempo la crisis, sigue en crisis,
digamos. Grecia que anda bien, ¿eh? Pero Turquía lleva 10 años con déficit de cuenta corriente bastante acelerado, lo que ha elevado de manera brutal sus niveles de endeudamiento con el sistema financiero mundial, digamos. Y esto, todo lo anterior, se suma a un conflicto de índole política que tiene que ver con un clérigo, con un religioso turco que se exilió en Estados Unidos y que el presidente Erdogan acusa de que fue la cabeza detrás de un fallido golpe de Estado que hubo en 2016, y Estados Unidos se ha negado a exiliarlo a Turquía. Entonces, Entonces, además de los temas económicos, tenemos un tema político mezclado, ¿eh? Todo eso, receta perfecta para una crisis que se está gestando en Turquía el día de hoy, digamos.
Oye, pasando de Turquía a otro comentario en la editorial, me preocupa Cencosud. Dado lo que estoy viendo en los diarios y dado lo que he ido no investigando, sino que viviendo respecto, que te lo dije ayer, creo, en el programa de la tarde.
Eso es cierto.
Y que Cencosud, que dice que pone foco en desarrollo interno para Canal Online y se estima salir de compra, veo que como te lo comenté ayer y hoy día se reafirman estos titulares, como que están tratando de defender su modelo de negocio, su tienda, su experiencia de la tienda en el cliente, y como que están un poco, acá dice en el diario financiero, firma no quiere arriesgar la relación con sus clientes y botar a la basura. Fíjate en las palabras, que eso denota el foco donde están parados, su trabajo en términos de calidad de servicio, dijo el gerente de tiendas departamentales, Ricardo Bennett.
Eso suena mucho a canibalizar, ¿eh?, el concepto.
Claro, de... como que no queremos botar las tiendas, no queremos botar nuestro modelo de negocio acostumbrado, no queremos meternos tanto en esto, orientarnos tanto al e-commerce y dejar botadas las tiendas y nuestros supermercados, porque esto del tratándolo así, esto del e-commerce, como este fenómeno
este
nuevo,
chichi, ¿eh?,
este tema nuevo que todo el mundo está hablando, no nos puede desorientar en nuestro negocio, en nuestro core business, y por lo tanto no vamos a hacer grandes compras como lo está haciendo Falabella con Linio, y entonces empiezan a hablar de estos eventos cyber que son eventos donde casi que se bota la plata, y esto lo con una foto de Ricardo Beret, el gerente de tiendas departamentales de Cencosud. Creo que ahí internamente hay una mala
orientación. Oye, Esteban Calvo, tú trabajas en este mundo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la visión que tienes en Cencosud en comparación con lo que está haciendo Falabella, además?
Mira, más que decirte si uno tiene la razón o el otro tiene la razón, yo te diría que aquí la visión más acertada, para mi gusto, en el mundo del retail, es pensar que la venta, la relación entre los consumidores y la tienda, tiene que ser una relación mucho más omnicanal. aquí no se trata de una guerra entre el e-commerce y la tienda física. Yo creo que quien piense que aquí hay un full monte, digamos, todo nada, me paso al e-commerce o me quedo en la tienda física, yo creo que está equivocado. Y los modelos que están dando que están dando muy buenos resultados son los modelos que entienden que la relación con el consumidor es una relación permanente, una relación omnicanal, un consumidor que tú lo encuentras en la tienda, lo encuentras en canales digitales, lo encuentras
lo que
en...
es omnicanal.
Omnicanal es que...
Es un buen concepto.
La omnicanalidad...
O-M-N-I.
La omnicanalidad, sí.
¿Con H o sin H?
No,
sí. ¿Ah? Sin H.
Doctor, por favor.
Ya, dale.
La omnicanalidad es eso, que tú puedas tener una relación con el consumidor a través de múltiples puntos de contacto. Y la tienda es uno, muy fundamental, porque además es un showroom. Hay ciertos productos que necesitan verse en la tienda, son mucho mejor verse en la tienda. Pero hay otros que también pueden verse en canales digitales sin ningún problema. Y hay otros que se pueden ver en la tienda y finalmente comprarse en canales digitales. Entonces, hay que entender la relación con el mundo del e-commerce como un complemento y no como un antagónico, un antagonismo.
¿Pero qué pasa en el fondo?
Bueno, esa es mi opinión. ¿Eh? Yo no trabajo en retail, en todo caso.
Por supuesto, pero tú asesoras empresas en estos temas. Sí. Y yo entiendo también la reacción de Cencosud diciendo, oye, pero si yo tengo un modelito armado que me ha funcionado todos estos años, y en el fondo hay un miedo también a romper un poco la gallinita de los juegos.
Es que eso es lo mismo. Mira, esta cuestión es así de simple. Telefónica. Y para dar un ejemplo más antiguo y totalmente real, y puedo dar varios más. Telefónica, cuando partieron los celulares, dijo este asunto de los celulares. Claro. Así se trataba en Telefónica. Telefónica tenía todos los teléfonos de Chile, todas las líneas telefónicas, y tenía un activo que proteger, que era ese. Y cuando empezó y se llamaba Telefónica, y cuando empezó este tema de los celulares, que empezó como una cuestión de nicho, una cuestión muy exclusiva, muy de elite, muy poco masiva, y así lo vio un tiempo, y defendieron sus líneas telefónicas, hasta que tuvo que dar un giro total. Incluso se cambiaron de nombre a Movistar por la movilidad, y se dieron cuenta que el camino no está en sus líneas telefónicas, sino que en los celulares. Y así sobrevivieron y lo han hecho bastante bien. Cosa que no le pasó, por ejemplo, a Blockbuster. Que Blockbuster tenía también miles de tiendas, tenía un modelo de negocio maravilloso, tenía un activo impresionante, tenía un modo de atender, tenía una marca... y no se quiso dar cuenta de que venía este asunto de internet, el asunto de internet para ver películas, y murieron. Queda una tienda en el mundo de tener
que más es, que a esta altura esa tienda es como un museo.
En Portland, museo. Oregon.
Una tienda
es como el garage de Steve Jobs.
Y eso en menos de una década, entiendo.
Es un museo. ¿Ah?
O sea, la muerte viene desde una muerte. La muerte de Blockbuster se transaban las acciones en la bolsa de comercio, y la muerte llegó en 3 años.
Murió. Disrupción creativa, pues.
Entonces, cuando tú, como Cencosud, y acá el Niño Maravilla lo está diciendo, o los mismos Falabella, no sé, todo el retail, incluso los retailers más chicos, que yo tengo amigos que trabajan ahí, en retailers como Tricot, Corona, La Polar, y no están viendo esto del e-commerce como algo realmente estratégicamente importante, que ahí ha dado un paso Falabella, y siguen defendiendo su modelo de negocio. A la larga, si siguen así, van a morir.
Quizá lo están viendo, ¿eh?
Yo tengo que decirte que ahí discrepo con usted, doctor.
Esa es la idea.
Yo creo que sí están haciendo cosas. A mí me toca conocer el caso particular de Tricot. Y veo que están haciendo un esfuerzo.
Las modelos son maravillosas.
Por supuesto.
¿Se puede decir eso?
No, pero yo no, me refiero al aspecto más.
¿No?
Me refiero más al aspecto de la omnicanalidad que te habla. Yo creo que ellos sí están haciendo un esfuerzo importante por integrarse. Sí, por integrarse hacia el e-commerce. Y de hecho, hoy día tienen una plataforma de e-commerce que funciona estupendamente bien. Y que una plataforma de e-commerce de ropa.
Un buen porcentaje de ventas a través de.
Ha ido creciendo mucho. Y te digo que hoy día se ha transformado en una tienda relevante dentro del negocio de Tricot. y va a seguir eso, o sea, pero ellos también lo están viendo como una, como una, con una mirada súper omnicanal, o sea, aquí no es la tienda contra la tienda física contra la tienda online, eso es importante tenerlo en cuenta, que es el caso que conozco más de cerca de los que mencionaste.
Hay esperanza.
No, yo creo que sí, de verdad, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que entender que este fenómeno que se está dando en el mundo del retail es un fenómeno que también es bien transversal a otras industrias. Hay muchas industrias que están enfrentándose exactamente a la misma problemática. Cuando tú dices, oye, no, es que el mundo se está digitalizando. Toda la industria, la tuya, la radio, la televisión, la publicidad, la banca. Todo, absolutamente toda la industria, las líneas aéreas, todas las industrias se están integrando hacia un mundo más omnicanal. Porque el mundo es omnicanal. Es un tema que no se puede ir en contra de esa tendencia. Lo importante es entender que aquí no hay roles antagónicos entre el e-commerce y el mundo físico. Son complementarios.
Está buena esa palabra, la omnicanalidad.
Lo que pasa es que hay ciertas dudas, porque por ejemplo, y si quiere me mete la cuchara también, don Aldo.
Aquí sí, llegó el señor Aldo Lema.
De invitado, no solamente para hablar de economía, pero...
Buenos días.
Buenos días. Pero mira, en el caso de la omnicanalidad, yo, en que no sé todavía bien lo que es, pero en la línea aérea, el tema de...
Después le vamos a hacer una clase
especial. Pero suena bien.
Del tema digital y todo eso, las líneas aéreas al final igual van a tener que pescar un avión y volarlo.
Por, o sea, supuesto.
Es una cuestión que. Pero en el tema del retail, hay la duda si es que el avión, que es la tienda, digamos, que ajá, es lo que hacen ahora, va a seguir existiendo en sí como lo tienen ellos. O sea, el avión de la línea aérea, sí, se puede transformar la venta, el canal de venta, todo eso. Pero la esencia del negocio.
No, evidentemente tú no puedes volar de una ciudad a otra por internet.
Pero en el retail, Amazon no tiene tiendas casi.
Amazon
Go, qué sé yo, tiene una que otra.
Amazon,
pero Whole Foods.
Amazon, pero al final es una...
Amazon tiene tiendas, perdona. Tiene tiendas y no poca. Tiene una cadena de tiendas que se llama Whole Foods. Y se especula mucho...
¿Cuánto de la venta de Amazon es food?
No, y se especula mucho que probablemente podrían entrar en otros formatos de tienda también. Pensando en esto que te digo, la omnicanalidad.
Farmacias.
Bueno, van a entrar en el mundo de las farmacias también.
Sí.
Ahí ese tema ahí también da para mucho. Claro. Da para mucho porque el tema de la compra online de medicamentos en Estados Unidos, que está súper desregulado...
Brutal.
Es brutal. Sí. Entonces... Sobre todo, obviamente, en la línea de productos OTC.
¿Qué opina Donaldo Lema?
Donaldo.
Creo que el tema en general es muy, muy relevante, porque obviamente estamos metidos en esta cuarta revolución industrial que, como bien mencionaba Esteban, abarca todos los sectores, o sea, abarca la minería, abarca la industria, la metalurgia, la automatización, la robótica, etcétera, inteligencia artificial. Y eso, de algún modo, obviamente tiene consecuencias sobre ciertos sectores y sobre el empleo en algunos sectores, pero también tiene una potencialidad y una oportunidad enorme para países como Chile, globalizados, que van mejorando su nivel de educación y que pueden pensar en que muchas de estas empresas, algunas de las que han mencionado ustedes, están en una posición fuerte justamente para competir con Amazon, que... suelo decir es un monstruo grande y pisa fuerte y que va por todo. Y en ese sentido, a veces...
No llego.
Claro, a veces hemos dicho que el crecer, que el ganar escala, que el transformarse en mega empresas, en realidad nos pone ciertos riesgos de colusión, etcétera. Pero la verdad es que es quizás... la única forma que algunas empresas relevantes, como Falabella, por decir algo, tienen, digamos, para sobrevivir a la larga. O sea, en el fondo, ganar escala es la forma, ganar escala en la región, ganar escala incluso afuera de la región, pensando en otros mercados un poco más lejanos. En definitiva, es la forma de responderle a Amazon que parte de su gran ventaja comparativa, entre otras... es justamente la escala que tiene y esta globalización que ha ido tomando para además abarcar muchos sectores. Yo creo que En el tema del empleo en particular, hay un tema, es una variable a monitorear. En el tema de la evolución de los salarios, es un impacto que puede, que evidentemente esta cuarta revolución industrial va a tener. A la larga el efecto es beneficioso. En el corto plazo, obviamente hay damnificados. Los damnificados, los perdedores, suelen escucharse mucho más que los ganadores. O sea, se suele hablar mucho más de los casos de empresas que cierran. Quede aquellas empresas que están abriendo de los casos exitosos, o incluso hasta cierto grado de autoflagelación en no ver casos de empresas chilenas muy exitosas porque se volvieron multilatinas y están compitiendo en varios sectores. Miremos, transporte aéreo, como mencionaba Cristian, LAN, la OLATAM, en el tema tecnológico, Sonda. En la parte forestal, empresas que han ido yendo a otros mercados, hasta en entretención, en Joy, que trata de expandirse en la región. Si vamos a sectores del retail, no es solo Falabella, Cencosud, etcétera. O sea, todas estas empresas están compitiendo mano a mano en muchos mercados con los actores locales y están compitiendo también con los que están llegando, que son los Amazon y otros que eventualmente en el futuro podrían estar. Entonces yo creo que a mí me parece interesante que cuando se habla de sus implicancias sobre el mercado laboral y sobre el crecimiento y sobre eventuales empresas que cierran, también pongamos la nota optimista, que sabemos que es la que predomina en el largo plazo, porque tenemos 250 años de historia en la cual, en esa historia, han habido tres revoluciones industriales antes. Tuvimos la primera... del siglo XVII, XVIII, después tuvimos las que ocurrieron en el siglo XX, incluida la de los 90, en donde tú contabas historias de las telefónicas, cómo algunas tuvieron que reconvertirse y otras murieron o entraron en procesos de caída o de decadencia. Por lo tanto, yo creo que este es un componente relevante hoy en la parte muy económica. En la parte macro.
Y no, mira, yo lo que siempre digo también, no es que estemos hablando acá de innovación y rebuscando el asunto. Estamos hablando de algo que es muy relevante para incluso nuestra jubilación. O sea, de las empresas más importantes donde están invertidos los fondos de pensiones nuestros, está, por ejemplo, está Falabella, está Cencosud, dentro de las empresas más grandes de Chile, y por eso el hecho de que estas dos empresas se acomoden para competir con estos gigantes grandes y pisa fuerte, que si se quedan dormidas, podemos perder mucha plata, puede tener un impacto de marca mayor en nuestra economía, finalmente.
Bueno, por supuesto que es muy relevante ahí la diversificación, y creo que lo que hacen los fondos institucionales y otros es efectivamente no estar jugando todas las fichas a algunas empresas en particular, que aún pareciendo muy robustas, conociendo lo que está pasando, porque conocen, yo creo que lo que decía Esteban es muy cierto, o sea, varias de las empresas del comercio, del retail, saben lo que está ocurriendo, las amenazas que están enfrentando, cómo se están transformando mercados, sectores, lo saben mejor que nosotros y mejor que mucha gente porque ese es su día a día. Pero así todo, si vas a los 90, por ejemplo, incluso empresas que supuestamente sabían lo que pasaban, tú hablaste de Blockbuster, pero hay varias, Nokia y varias otras que yo podría mencionar, incluso en la parte tecnológica, o sea, es evidente que estaban sabiendo lo que venía y sin embargo igual, digamos, terminaron muriendo en decadencia. Entonces a lo que voy es que eso nos lleva siempre a la diversificación amplia y a la visión optimista, no ludista, no del ludismo, a la visión optimista que estos cambios a la larga tienen efecto positivo y que muchas veces también la responsabilidad de los medios, de los gobiernos, también es destacar aquellos casos de éxito que simultáneamente están ocurriendo, que a veces tendemos a autoflagelarnos en exceso y a destacar, digamos, los casos más pesimistas, cuando están ocurriendo muchas cosas. Está habiendo robótica, inteligencia artificial en la minería. Chile tiene una escala global que le permite, después de desarrollar cosas aquí, ir y ponerlas en el mundo, etcétera. Entonces, eso obviamente que nos marca la realidad macro, como decía Fernando, porque hay una pregunta para responder en muchos países, incluido Chile, de qué le va a pasar a la masa salarial durante los próximos años. Claro. La masa salarial, que es P por Q, salario por empleo, en Chile este año está creciendo menos que lo que crece el producto. El producto está en un muy buen momento, creciendo cerca del 5%. Evidentemente esa es la realidad. La inversión se recupera, va a crecer, o creció 10% en el segundo trimestre. Ese dato se va a conocer el próximo lunes. Y entonces la duda es, bueno, ¿qué le va a pasar a la masa salarial y cómo influyen cosas como la revolución industrial?
Y yo también pregunto, aprovechando este rico panel que tenemos ahora.
Exquisito panel.
Yo me pregunto, y tú que, ustedes también que mira, y siguiendo hablando del retail, y no lo bueno, como querías poner tú el tema, sino que lo malo, y el impacto que pueda llegar a tener en Estados Unidos esta crisis del retail. En Estados Unidos hay ex monstruos como JCPenney, Macy's, Sears, que son como hombres vivos caminando, uh-huh. Como muertos caminando, que tienen una implicancia a nivel de inmobiliario, claro. A nivel de cadena de pago, uh-huh. A nivel de empleo,
así es,
gente que, como te digo, son hombres muertos caminando. Y que si bien su valor bursátil ya está casi totalmente castigado, en su operación del día a día puede tener impacto en todo lo que te dije. No sé qué opinas.
A ver, por supuesto que eso siempre ha pasado, pero si vamos y miramos la historia, por decir algo, solo de los 90, podrás encontrar muchas empresas que desaparecieron en el ciclo más... que hubo hasta ese momento, más largo de crecimiento de Estados Unidos y de otros países. Como digo, a ver, no se está reflejando eso en el empleo en su conjunto, porque Estados Unidos sigue creando cerca de 200.000 puestos de trabajo todos los meses. O sea, en el neto hay...
O sea, no, tu opinión es que si que quebran todas estas tiendas finalmente, que están a punto... ¿no va a haber impacto en la economía en Estados Unidos?
A ver, por supuesto que pueden haber impactos puntuales cuando hay un sector y se vuelve sistémico la crisis, como puede haber sido el tema inmobiliario en su momento, etcétera. Pero no olvidemos que paralelamente con algunos, entre comillas, canales distribuidores, están surgiendo en el retail, porque también eso es retail, muchos proveedores que ahora... En realidad, en vez de poner los productos a algunas de estas grandes empresas, los ponen en la góndola de Amazon. Y Amazon alimenta a que esos proveedores usen su canal, su marca, su forma de distribución para que eso ocurra. O sea, al final el punto de fondo siempre, Cristian, es hay que... promover el crecimiento económico lo más alto posible, porque ese crecimiento económico obviamente va a generar muchas oportunidades para que algunas de las empresas que puedan estar en problemas, bueno, esos problemas los puedan manejar con gradualidad o dosificar en el tiempo. Muchas veces aquellos en donde los cambios se producen en forma irreversible, donde hay un cambio de paradigma, no hay crecimiento económico que pueda... evidentemente evitar un cambio de paradigma como es Netflix versus Blockbuster.
Vamos a seguir conversando inmediatamente.
Espérate que esté alta hace rato.
Respirando. Escuchando, Aldo, efectivamente hay un elemento que la gente no está considerando cuando critica tanto este modelo de la grandeza que están teniendo estas compañías de e-commerce. Y es que efectivamente se está generando un llamado marketplace, que es donde se transan muchos productos y se le da oportunidad a muchas pymes que antes no tenían cómo llegar a una cadena logística como la que ofrece, de la calidad que ofrece una compañía como Amazon, por ejemplo. Entonces,
o Alibaba
en China y en el mercado internacional. Entonces, también hay que pensar cómo la fuerza laboral se está mejorando por el lado del desarrollo de este marketplace, que de hecho también es un proyecto que se está avanzando bastante por los retailers acá en Chile. Eso es un tema que se está haciendo.
Ripley lo está haciendo fuerte.
Pero lo están haciendo varios. Vamos a seguir conversando el tiro, que Moncho está poniendo acá la... Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Porque son proyectos destacados por su calidad, trayectoria, que entregan confianza y tranquilidad. Para invertir a largo plazo, descubre todos los proyectos de Almagro en almagro.cl/inversionistas.
Si te quedaste sin vida en el juego de tu teléfono, esta noticia te va a gustar, porque desde hoy podrás acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo en tu boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl/googleplay.
¿Sabes que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años porque es tu futuro. Elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
Y fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde 1999. CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado. ¿Qué pasó?
Nada. Si tiene hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo. Con tu tarjeta de crédito BCI paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Un gran negocio, puede acumular pesos BCI. Adicionalmente, un gran negocio financiero que cero interés en 24 cuotas es bastante plata. Todo esto lo puede ver en bci.cl.
Yo no sé si usted, doctor Aldo, Esteban, sabían, pero Independencia Administradora General de Fondos cuenta con profesionales experimentados de probada trayectoria con dedicación exclusiva a la gestión de los activos en administración. No pertenecen a ningún grupo económico o inmobiliario y disponen de los más eficientes vehículos de inversión inmobiliaria. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios, gestión profesional diversificada, Independencia Administradora General de Fondos, gran institución.
Bien. Seguimos conversando, Esteban tenía la palabra hablando de que en realidad nosotros no estamos diciendo que acá que es malo que exista ahora Amazon y se empiecen a acabar las tiendas JCPenney. Es una acomodación y que el mundo del retail lo haga mucho más eficiente.
La buena noticia, doctor, es que en Chile tenemos una gran ventaja respecto de Estados Unidos, y es que a nosotros las películas nos llegan ya estrenadas en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, todo lo que pasó ya y que hemos podido ser testigos de lo que ha pasado en la industria del retail, lo podemos tomar como una muy buena, una muy buena información previa para más o menos entender cómo debiera también desarrollarse el futuro del retail acá en Chile. Yo te diría que el principal desafío que yo veo, al menos hoy día, para poder tener una experiencia omnicanal, como te decía, real, en Chile, todavía son los servicios de delivery. O sea,
logística.
La logística todavía yo siento que es una tarea pendiente, y no sé si la llegada de un extranjero pueda resolverlo tan fácilmente.
No, es una oportunidad. Ahí está justamente la oportunidad para que emprendedores chilenos u otros se tomen ese espacio.
Yo diría que ese tema todavía acá en Chile definitivamente no está lo desarrollado que está en Estados Unidos. Estados Unidos, el delivery es algo que funciona desde que ellos tienen uso de razón.
Y desde el punto de vista de las políticas públicas, el desafío es la velocidad en varios planos para justamente adaptarse a ese mundo que está viniendo, dado esa ventana de oportunidad que puede haber. Uno, por ejemplo, en materia de adaptabilidad laboral, que es un tema evidente, o sea, hemos ido en el sentido contrario.
Eso no queda radio, nosotros estamos hablando como de cosas del siglo pasado y como que los cambios laborales se nos vienen encima.
Claro, y en el fondo, yo creo que ahí hay un tema que hemos retrocedido más que avanzado para justamente facilitar, flexibilizar, adaptar a los nuevos tiempos esta capacidad, digamos, o a los trabajadores, para que efectivamente la transición no sea tan costosa en términos de empleo y no sea tan costosa en términos sociales. Y lo otro, por supuesto, es en términos de capital humano. obviamente, esto es como el tiempo de nuevo de los ingenieros. Un amigo siempre me ha dicho, este es el tiempo de los ingenieros, después va a volver el tiempo de los ingenieros comerciales, pero hoy, digamos, necesitamos mucha gente experta en ciencias duras, en temas de informática, en programación, en estar compitiendo mano a mano a nivel mundial. El tercer desafío es
lo otro
acelerar la globalización. O sea, a ver, nosotros no podemos ponerle trabas a empresas grandes como Falabella u otras para que crezcan, porque en definitiva su competencia hoy no es la empresa de al lado necesariamente. O sea, por supuesto que en algún sentido sigue siendo para Falabella la competencia Cencosud y Ripley, etcétera. Pero hoy para Falabella la competencia es Amazon y son los otros que van a llegar. Entonces, esos, como decía al inicio, digamos, están muy relacionados.
Pero eso no lo está reconociendo Cencosud, por ejemplo, lo que tú estás diciendo.
Bueno, yo creo que si no lo está reconociendo, no creo que no lo esté reconociendo, porque en algún sentido, deberían quizás invitar a algunos de los ejecutivos de Cencosud para que planteen su historia y cuál es su plan estratégico, etcétera. Yo creo que quizás el título, digamos, hoy está más bien focalizado en el caso de Cencosud por restricciones de otro tipo en temas específicos como puede ser esto, pero no necesariamente que no esté viendo otras oportunidades. También hay cosas tácticas, o sea, alguien puede querer crecer en la región, puede querer crecer hacia el mundo, pero puede pensar de que pueden venir tiempos mejores para salir de compras o porque los activos están hoy caros, etcétera. Creo que sí, que esos son, me parece, como los tres o cuatro temas más relevantes: el tema laboral, la educación, ¿no? Bueno, y si no hay, por ejemplo, y si no hay hoy ingenieros todavía en volumen, en cantidad, lo suficientemente preparados, formados por nuestras universidades, que creo que tampoco es el caso, bueno, habrá que promover una inmigración, digamos, más significativa desde aquellos países en donde tienen talento, tienen ingenieros, tienen, digamos, capital humano, que le puedan dar a Chile ese salto en esta materia. Pero de nuevo, todo esto suele ponerse como amenaza, porque, y es lo natural, porque el miedo al final en algún sentido nos lleva a preocuparnos, a leer, a consumir medios o cosas de ese estilo, y no lo estamos planteando tanto como oportunidad. Y esto es una oportunidad para Chile. Quizás en la región, diría, que es de los pocos países para los cuales evidentemente es una oportunidad, digamos, esta cuarta revolución industrial, y en muchos sectores en donde Chile ha avanzado, lo que decía Esteban, esta ventana de oportunidad que...
Es una revolución industrial mucho más accesible.
Y transversal.
Porque la revolución antes era una cuestión muy lejana, como por ejemplo los ingenieros, todos hacían, no sé, cohetes, o sea, la NASA, Chile nunca lo iba a tener, tecnología en autos, tecnología en máquinas, cosa que está muy lejana de nosotros, pero ahora uno ve las empresas más grandes del mundo, como Amazon, como Alphabet, como Facebook, son cosas que están accesibles a un ingeniero, a programar en un computador, no son grandes máquinas, no son grandes inversiones, sino que son grandes invenciones, asequible a través de la programación de un software, cosa que lo puede hacer cualquier persona en el mundo. No es necesario tener aleación de metales, investigaciones de laboratorio, cosas que nunca hemos tenido una ventaja competitiva nosotros.
Pero
o sea,
también
Falabella podría ser igual que Alibaba el día de mañana.
Pero también en eso, le cito un ejemplo que conozco muy de cerca: Godelius, una empresa fundada hace 7 años en el marco de Seattle Coppers, está hoy haciendo robótica, teleoperación, automatización.
¿Godelius?
Que estuvo en algún momento el socio fundador en Información Privilegiada, en minería. Y está haciendo con algunas innovaciones, junto con ENAEX, también de Seattle Coppers, por ejemplo, los primeros robots que... participan en actividad minera que te permiten ganar productividad y sobre todo ganar seguridad. Y ahí ni siquiera hay pérdida de puestos de trabajo, porque muchas veces el teleoperador que estaba en una cabina a 2.500 metros de altura en la mina manejando una rotopala o una apiladora, ese mismo operador en realidad se moviliza desde ese lugar a 3 kilómetros de distancia,
no, Antofagasta,
o a 1.000,
oficina,
o pueden ser a 1.000, okay. Y no hay nada. nada que impida que puedan ser 10.000 o 15.000. Entonces, ¿y por qué ese sector que en el pasado no estuvo quizás sometido a una revolución industrial, hoy lo está por la robótica y muchas otras, teleoperación, etcétera, automatización, tiene todas las condiciones para poder liderar este proceso? ¿Por qué? Uno, es global. Dos, ¿no? Hay mucho de teleoperación y de las cosas que están ocurriendo como transformación. Y tres, además son proyectos de grandes escalas, donde pequeñas inversiones de este tipo, por ejemplo, tienen viabilidad también desde el punto de vista económico. Entonces,
mira, verlo como esta cosa. Oye, antes están escribiendo desde Silicon Valley, ¿ya?
Así es.
El número acá identificado desde Estados Unidos y nos dice, Amazon está teniendo problemas con el delivery porque se están robando los paquetes cuando los dejan en las casas y no responden. Por eso la gente pierde su plata y le escribo desde Silicon Valley.
Existe el Amazon Lock.
A propósito del tema de delivery.
Pero perdona, antes que se haya algo que saber ahora, solamente un pequeño comentario sobre macro. Esta semana tuvimos seminario. Acabamos de saber la inflación de Estados Unidos. ¿En cuál de los equipos estás tú? ¿Los que dicen que en 18 meses vamos a tener recesión o los que creen que esto, los temores no son demasiado justificados?
A ver,
en breve, porque tenemos un par de minutitos.
Titulares.
¿Ya?
O sea, Chile se está recuperando con buen desempeño económico, por supuesto. Hemos advertido desde el año pasado que esta era una recuperación de 2 años y que había amenazas hacia el 2020-2021. Esas siguen por los fenómenos de tasas de interés, dólar fuerte y otras medidas populistas que puedan ocurrir en Estados Unidos. O sea, 2020 y 2021 deberían ser años muy complicados, no ha cambiado.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos y sobre todo para países emergentes. Porque es el tipo de ajuste, Fernando, de alzas de tasas, dólar fuerte, etcétera, que a los emergentes nos repercuten.
Eso, entonces, a pesar de que la inflación hoy día de alguna manera estuvo un
poquito. A pesar, o sea, por eso, esto nos da aire. Pero por eso digo, seguimos con un 2020 y 2021 que son de riesgo, después de 2 años en donde se han ido confirmando las buenas cifras. O sea, lejos está de ser una economía debilucha Chile, creciendo al 5, con recuperación ya en el empleo, con la inversión que creció 10% en el segundo trimestre. Esa es la situación hoy, probablemente se va a extender un tiempo más, algo se puede debilitar. Los riesgos están más adelante y están sobre todo hacia 2020 y 2021 y hay que prepararse para eso.
¿Ves riesgoso lo de Turquía o no?
Creo que lo de Turquía, de este tipo de episodios, vamos a tener varios. Porque,
20% abajo, 19% la
porque, lira, claro, porque en el fondo es el tipo de episodios que también advertíamos. O sea, esto es los emergentes. O sea, sufrió Argentina, sufre Brasil, sufre Turquía, los que...
Oye,
se estaban bañando.
20%.
Lo que se estaban bañando desnudos, digamos, se explicitan, se ven cuando la marea se está retirando. Este es un retiro de marea. Este es un retiro. Este
eso
es un retiro. Es de Buffett, si no es mío, pero.
Me gustó.
Esto probablemente quizás se esté anticipando, pero yo recomendaría de todos esos seminarios y todas las opiniones, uno, quizás. El diagnóstico de Mario Marcel, que pasó desapercibido, y quizás pasó desapercibido porque transmitía una visión más optimista sobre los fundamentos de Chile y la capacidad de absorber estos eventos desde el exterior. Y también la de Ricardo Caballero en el Grupo Security, que siempre es una mirada más de recastar esencias, un poco más siempre novedosa, y que lo noté más pesimista de lo habitual a Caballero, sobre todo en el horizonte. No porque pudiera haber una recesión muy fuerte en Estados Unidos, sino de nuevo. Por las consecuencias, es al revés, por las consecuencias del boom en Estados Unidos sobre tasas, dólar fuerte y demás, que eso empieza a afectar a los países. Perfecto. Nuestros que están con
¿Te puedo hacer debilidades. Una pregunta? ¿Tú ves que hay alguna burbuja en Estados Unidos?
¿En términos de precios de activos?
Específicamente en el mundo de las llamadas tecnológicas.
No se percibe, digamos, hoy. A los economistas tenemos muy poca capacidad de concluir si hay burbujas o no hasta que se pinchan, como suele decirse. Lo que sí sabemos, Esteban, es que cuando las condiciones financieras se normalizan, esto es, cuando la tasa de interés llega al nivel que es considerado neutral, en los 90 fue 6,5, en los 2000 fue 5,25, ahora se habla de 3, 3,5. Cuando la tasa de interés llega a ese nivel, que es como cuando la marea se retira completamente, aparecen cisnes negros o problemas en partes del mundo. En algunos activos puede ser una corrección de 30, 40% quizás en algunos sectores tecnológicos. Pueden ser países en problemas serios. Siempre en el pasado se ha atravesado un animal en el camino o hemos tenido un cisne negro, pero no podemos concluir a priori cuál es. Siempre es muy difícil anticiparse. En el 97 nadie anticipaba una crisis en Asia y efectivamente ahí estaban varios problemas ocurriendo y las tasas altas desnudaron esos problemas.
Bueno, para variar, nos gana el tiempo, podríamos estar conversando todo el día. Muchas gracias
al gracias tema. A ustedes.
Le vaya bien en su reunión. Muy bien. Oye, Brooks Brothers, llegó la colección primavera, pero también en las mañanas están frías, así que si que quiere ropa de invernal, sigue con un descuento significante de 50%. Algunas prendas de la temporada actual de invierno, pero ya están en las tiendas Brooks Brothers y también en internet, brooksbrothers.cl,
mi canal.
La colección de primavera.
A la hora de hablar porque tu familia esté protegida, debes tratar de tener el mejor respaldo que puedas conseguir. Por eso, Euroamérica es tu mejor aliado con su seguro Familia Protegida, que te permitirá mantener a salvo a tus seres queridos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, y si te digo una cosa. Medios.
Abbas. ¿Qué voy a decir yo?
No, si tú no lo
voy
a decir
nada. No voy a decir nada.
Agencia Creativa.
Abbas.
Y Groenlandia. Redes sociales.
Abbas. Y algún otro seguro.
Sí, pues, Socialize.
Pero Abbas.
Bueno, todo Abbas Group. Acá con... vamos y volvemos rápidamente, siendo las 9:55.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Fernando Zavala en Duna. ¿Necesitas información relevante del mercado inmobiliario para la toma de decisiones? ¿Necesitas valorizar un activo? Asesórate por CBRE para enfocar de mejor manera, a través de sus estudios y valorizaciones, tus decisiones de inversión. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Para más información, visita cbre.cl.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5,39,600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Independencia AGF. Líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, tanto bien, tiempo. ¿Y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos.
Sí,
¿eh?
Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En un comienzo tuvimos que luchar para mantener con vida la especie humana. Pero ahora, luchamos para no perder la última vida que nos queda en el Candy Crush.
La humanidad siempre ha evolucionado. Evoluciona tú también pagando Google Play en un solo lugar. Tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro. Conviértete en un Tecno Sapiens y accede a un Big Bang de películas, juegos, aplicaciones y música en Google Play. Y esto es solo el comienzo. Más información en entel.cl/Google Play. Entel.
Estamos de vuelta, Pamela Usenker, subgerenta de Renta Variable y Estrategia de SI Corredor de Bolsa. Muy buenos días, Pamela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿bien usted?
Bien, está complicado el día, Pamela, ¿no? Abriendo hacia abajo todo.
Sí, ya era bastante predecible si uno venía temprano y veía cómo estaban los mercados afuera. La verdad es que tenemos a nivel global una venta bastante masiva de todos los activos de riesgo, tanto los mercados accionarios en Europa, Estados Unidos. Obviamente Latinoamérica se va a acoplar un poco a eso y también activos como el cobre que están mostrando caídas más fuertes.
Oye, te digo que los bancos en Europa están bien complicados hoy día. El Deutsche Bank cayendo un 5%, el Commerzbank alemán también cayendo un 4.5%. Después los bancos franceses también.
Sí, españoles también. Tiene mucho que ver con el Banco Central Europeo, que salió a levantar una voz de alerta respecto a la exposición que tienen los bancos europeos a Turquía en particular, ¿ya? Y hoy día tenemos una caída brutal en lo que es Turquía y en lo que es en particular la lira, que si uno ve ha caído más de 18% solo en esta semana. Y eso es un poco lo que ha gatillado también.
No, solo hoy día. Hoy día se está depreciando, Pamela, la lira turca.
Más de un 12%.
Un 17%. Uh-huh. Está sí. 6.5. ¿Cómo está la bolsa turca? Eso no lo he visto todavía.
No la he visto por acá, no.
Yeah. Oye, el dólar en nuestro país subiendo fuerte también, ¿ah?
Sí, efectivamente, tenemos hoy día al dólar ya niveles de 6.55. La verdad es que incluso tocó máximos de niveles de 6.56 un poquito más temprano. Muy, muy pegada a todo lo que es monedas emergentes, ¿ah? Porque tenemos una depreciación en torno a un poquito más de un 1%. Si uno ve el real brasilero, está también depreciándose un 1,5%. El peso mexicano también, 1,55%. Entonces, la verdad es que esto ha sido más bien un tema de mercados emergentes, como decía, bien liderado por Turquía y un poco temor de que venga una salida de flujos desde todo el mundo emergente. Y eso también es lo que le ha estado pegando primero al tipo de cambio y segundo a la bolsa local, donde bolsa... tenemos un IPSA que está cayendo ya 0,9%.
Pero la bolsa turca, o sea, este es un manantial del IPSA, porque la bolsa turca está cayendo un 8% en este minuto.
Bueno, pero, sí, efectivamente, es que ahí está el ojo del huracán hoy día y lo que tenemos en Chile es más que nada un contagio sobre todos estos temas emergentes.
Muy bien, Pamela, muchas gracias.
Listo, que está muy bien.
Oye, te digo que Turquía, aparte, ya lo conocemos mucho más. O sea, aparte de los viajes, se conoce mucho más a través de las teleseries turcas.
Y el fútbol, pues, Gary, acuérdate.
No, los turcos no es que sean de otro planeta y anden como arriba de una alfombra y sean como Aladino.
Yo estuve navegando el Bósforo, que es lo que separa Asia de Europa.
Claro. ¿Tuviste navegándolo o te tomaste el barquito?
Navegándolo. No, por supuesto, turistas. En un barquito. Pues, no, ¿quién quiero voy a navegar?
No.
El cuerno de oro también,
¿eh? No, es que navegando suena como que iba ahí como en la proa, como...
como Titanic.
Sí.
No. Ya.
Muy bien, siendo pasado las 10, 10.02, nos vamos encontrando a las 1:30 para ver cómo sigue el desarrollo de esta crisis turca. Muy buenos días, muchas gracias, muy buen estreno, señor Esteban Calvo.
Nos vemos.
El SAR.